Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 29 de febrero, último día de este mes, nos acompañan en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá en el noticiero, donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica aquí en la ciudad. Como siempre saludamos a Nuestro Señor, a la Virgen María que está aquí cerquita a nosotros. Gracias también a toda la mesa de trabajo, Nicolás Ruiz, Aglaya Alvarado, el Padre Rafael de Brigal, muy buenos días.
Muy buenos días para todos ustedes, compañeros queridos. Y sobre todo para todos ustedes que nos reciben siempre con tanto cariño en sus casas.
Así es, Nicolás, ¿cómo amaneció hoy?
Hola Doris, buenos días. Un poco de frío. Sí. La semana ha estado bastante fría.
Bastante fría, mucha lluvia.
Mucha lluvia por todo Bogotá.
Sí. Bueno, este noticiero para las personas que no lo alcanzan a escuchar directamente también estará en la página de enlace de radiomariacol.org, también en la página web de la Arquidiócesis de Bogotá. Y por supuesto, en todas nuestras redes sociales. ¿Cuáles son?
Así es, Doris. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y nuestro canal oficial de YouTube.
Sí, bueno, y saludo a nuestra invitada, a nuestro tema central de hoy. Nos acompaña Pamela Delgado Carrasquilla. Ella es directora de la campaña 40 Días por la Vida Colombia. Pamela, gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias, Doris. Para nosotros es una felicidad acompañarlos y contarles, invitarlos a este movimiento.
Así es, vamos a conocer entonces cómo nos podemos vincular, en qué significa, qué hace la campaña 40 Días por la Vida para los que no la conocen, porque igual esto ya es voz en todo nuestro país, en todo el mundo, incluso porque está en varios continentes.
Sí, Doris, pues bueno, para aquellos que de pronto no conocen qué es 40 Días por la Vida, esta es una iniciativa que está inspirada por el Señor hace ya más de 10 años. En Estados Unidos era un grupo, unas parejas de unos esposos de católicos y evangélicos estaban rogándole al Señor que les mostrara cómo enfrentar la crisis del aborto de una manera concreta, de una manera poderosa, de una manera definitiva, porque a pesar de que ellos ya estaban trabajando en la defensa de la vida, imagínate que los abortos incrementaban. El Señor les pone en el corazón, después de leer la Biblia, que tienen que hacer una penitencia de 40 días, que se tienen que ir 40 días al desierto, pero el desierto de la actualidad, que es este lugar desértico, seco, sin el agua viva de Cristo, sin esperanza, que son los centros de aborto. Entonces, en ese momento, ellos comprenden que el Señor les está pidiendo que hagan una penitencia del cuerpo y del alma, y se van 40 días a parar enfrente de uno de los centros de aborto más grandes a nivel mundial, que se llama Planned Parenthood en Estados Unidos, con filial en Colombia, que se llama Pro Familia, y rezan 40 días. Para la sorpresa de ellos, nunca estuvieron solos. Se les une toda la comunidad. Ellos hablan que más de 100 personas iban a acompañarlos a rezar frente a este centro de abortos. Y muchas mujeres que iban a entrar decididas a abortar o quizás todavía en crisis y no tan decididas, dudando y angustiadas, se echaban para atrás, un paso para atrás, y decían, no lo voy a hacer, no voy a abortar, gracias por estar rezando por mí. Se sentían amadas por el Señor a través de estas personas que estaban rezando sin ni siquiera conocerlas. Cuentan que en esta primera campaña se salvan muchos bebecitos, y esto se riega a nivel mundial. Hoy en día estamos en más de 60 países del mundo, y en Colombia desde el 2015 estamos trabajando, y hoy en día el Señor ha tocado miles de corazones. Somos más de 43 ciudades del país con líderes que han dicho, yo quiero abrir una vigilia acá frente a Profamilia, oriéntame, o frente a estos hospitales que hoy en día practican abortos. Y gracias a Dios somos una familia muy ardorosa, que estamos ya en nuestra décima temporada de 40 Días por la Vida en Colombia.
Así es. Son 5 años ya aquí en nuestro país y realmente los resultados son impresionantes y esperamos que sean mucho mejor. Bueno, Pamela, este es nuestro tema que nos va a acompañar hoy en nuestro programa. Le damos paso entonces en este momento al director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, el Padre Rafael de Brigar, quien como siempre nos trae una reflexión en su editorial. Adelante, Padre.
El tiempo de la cuaresma. Hemos comenzado el pasado miércoles de ceniza, el inicio del camino cuaresmal. La cuaresma es básicamente un tiempo de preparación, un ejercicio espiritual, un camino hacia la Pascua. Y lo que la Iglesia quiere al ofrecernos este tiempo litúrgico es darnos la oportunidad de prepararnos adecuadamente para la celebración del misterio central de nuestra fe, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese miércoles de ceniza, en una parte del Evangelio, Jesús habló de lo escondido, una forma muy bella de referirnos a esa relación íntima que tenemos con Dios, pero también una forma de remitirnos a la profundidad de nuestro ser, a lo que hay escondido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Al decir escondido, no necesariamente es algo negativo. Quiere más bien nuestro Señor localizarnos allá donde solo nosotros conocemos las realidades más profundas de nuestra vida, esas dimensiones de nuestra existencia que Dios conoce perfectamente. De tal manera que la propuesta del Evangelio es un ejercicio de sinceridad, de franqueza, de absoluta transparencia. En primer lugar, para descubrir los dones, los talentos, las cualidades que hemos recibido de nuestro Señor y que con fortuna hacen que nuestra vida transcurra en su presencia. Pero también un ejercicio de transparencia para descubrir nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras cadenas y ponerlas ante la mirada misericordiosa de Dios. De hecho, el miércoles de ceniza decíamos en la liturgia eucarística: misericordia, Señor, hemos pecado. Es tomar toda nuestra vida y ponerla en presencia de Dios para que Él nos libere, Él nos reconforte, Él nos reconcilie, como lo decía también ese día la segunda lectura. Y como lo ha dicho el Santo Padre en su mensaje de Cuaresma, dejémonos reconciliar con Dios. Y nuestro Señor también nos invitaba a no trabajar para la tribuna, para el aplauso humano, para la apariencia. Esa no es nuestra salvación. Nuestra conversión y nuestra salvación es gozar del beneplácito y la mirada misericordiosa de nuestro Señor. Una invitación, pues, desde la Arquidiócesis de Bogotá, desde Radio María, desde nuestras parroquias, de nuestros pastores, para que entre todos hagamos un profundo ejercicio de cuaresma que nos haga crecer en conversión y que nos haga dignos, en medio de nuestra pequeñez, de unirnos con Cristo a su misterio pascual. Es el eje de nuestra fe y ojalá nos preparemos adecuadamente para celebrarlo. Muchas gracias.
Padre Rafael, muchísimas gracias por sus palabras, realmente por estos temas que nos traen y nos invitan a la reflexión. Antes de seguir con el tema entonces central, vamos a escuchar un poco de música. ¿Quiénes son nuestros invitados o quién es nuestro invitado hoy?
Pues nuestra invitada es una mexicana, cantautora. Ella se llama Saraí, así que escuchémosla con Amor de los Amores.
Eres mi dulce realidad, todo lo tengo en ti, en ti, en ti.
Hermosa voz de Saraí, Amor de los Amores, el único y el mejor de los amores, que es nuestro Señor.
El amor verdadero.
Así es, el amor verdadero. Bueno, Pamela, son 5 años realmente salvando bebés, diciendo no al aborto, invitando también a que todos tomemos conciencia de que esto se ha vuelto realmente un tema que nos involucra, que nos dice salvemos vidas y no una cultura de la muerte.
Sí, en este año 2020 estamos cumpliendo 5 años en Colombia y mira que todo ha sido diocidencial porque al mismo tiempo pues estamos todos aterrados con el caso de Juanse, sí, que es uno de los miles de bebés que están siendo abortados con más de 5 meses de gestación, pero no importa, si fueran 10 semanas, es una vida, es un alma que ya existe y es un corazón que late porque a los 15 días o 16 días de la relación sexual el bebé ya tiene un corazón y este corazoncito ya late. Pero el caso de Juanse nos tiene a todos preocupados porque estamos viendo los huecos que hay jurídicos en esta sentencia C-355 que la pone la Corte Constitucional en el año 2006, en donde dice que la mujer puede abortar sin tener cárcel en tres causales. Pero lo que nos muestran estas tres causales, que son cuando ha sido violada, cuando el bebé viene con alguna malformación o es inviable con la vida, y cuando la mujer está en riesgo mental o físico, ahí se abre un hueco oscuro, una pendiente hacia el abismo, que es esa causal en donde la mujer dice: yo quiero abortar y lo puedo hacer solo porque estoy estresada. Y es el caso de Tatiana, que la hemos tenido en nuestras oraciones, porque Tatiana cambió de opinión de un día para otro, ya teniendo 8 meses, casi 8 meses de gestación de su bebecito Juanse, y decide simplemente no tenerlo. La ley pro familia y todo el sistema la apoyan y pasan por encima del derecho del papá a ejercer su paternidad responsable. Entonces vemos el caso de Juanse, un bebecito que fue asesinado. Además, el director de Profamilia contaba al aire en Blue Radio cómo lo hizo, ¿no? Él contó cómo lo hizo de una manera tan fría, como si fuera como saqué la muela, hice esto, aquello. Entonces, es escalofriante y es un mártir, yo creo, porque el Señor lo permitió para que Juan se nos abriera los ojos a muchos. Y ahora estamos actuando. Acabamos de vivir una marcha preciosa el pasado sábado. Unas semanas antes también el plantón frente a la corte, y ahora con esta vigilia que viene muy bien en este momento, porque la gente tiene sed de salir a la calle y hacer algo. ¿Cómo puedo poner mi granito para detener este flagelo que está como esa epidemia del coronavirus? Está contagiando a todo el mundo.
Sí, Pamela, así es, y generalmente la razón es, pero es que nadie se pone en los zapatos de uno. Escucha a muchas mujeres: yo voy a tener ese hijo y no sé qué hacer, no tiene el papá, ¿cómo voy a hacer? No tengo trabajo, nadie me apoya. O sea, se llenan de miles de razones que si uno las pone sobre la mesa dice: oh, eso no es nada para lo que significa dar a luz un ser humano.
Sí, claro que sí. Es que no hay razón alguna para uno decidir pagar para que maten al bebé dentro del vientre. Yo estaba pensando en estos días que cuando uno se pone en posición fetal, dime si no, ustedes, los que nos están oyendo, uno se siente cómodo en esa posición fetal, tan seguro. Incluso muchos descansamos de la mejor forma. Sí, cuando estamos en posición fetal, con nuestra cobija, nos sentimos tan rico porque estamos recordando ese primer momento de nuestra vida en el vientre materno. Estábamos en posición fetal. Y yo me pongo a pensar, ese lugar era tan seguro. Yo creo que yo me sentía segura, sin ningún ruido, tranquila en el vientre de mi mamá, y no puedo imaginarme lo que puede sentir un bebé, ese escalofriante que entra dentro del vientre de su mamita, un aparato terrible que lo busca y lo persigue hasta que lo descuartiza.
Así es. Realmente lo de Juanse nos ha dejado a todos con una conciencia y con una invitación a reflexionar y a mirar realmente el valor de la vida.
Sí, yo creo que Juanse le dio cara y le dio nombre a este horror, a este genocidio. Yo pienso que es el primer niño que tiene un papá que ruega por él, que pide por su vida. Es un niño que tiene nombre. Y yo creo que antes no se habían dado estas circunstancias. Así que el caso de Juanse no es que sea mediático, sino que es emblemático. Es la primera vez que tenemos un niño con nombre propio por el cual pelear. Infortunadamente, la conciencia, yo prima más la conciencia, digamos, de hacer el escándalo, de la muerte. O sea, ninguna muerte es justificable, ni la muerte en combate, ni la muerte en la guerra, ni la muerte por el terrorismo, ni el falso positivo, ni la eutanasia. No tenemos ningún derecho sobre la vida, no podemos ser personas que apliquen la muerte y vivan de la muerte.
Así es, y por eso es que se hacen estas vigilias, Pamela, para las personas que de pronto aún no se han unido, por ejemplo acá en Bogotá, ¿dónde pueden ir? ¿A qué horas? ¿Qué se hace allí?
Pues tenemos 8 vigilias en Bogotá, todas regadas en el norte, sur, oriente y occidente de la ciudad, para que ustedes se unan a ese lugar que les quede más cerca. Hay una vigilia en particular que es con la que empezamos en el año 2015 y es la vigilia de Teusaquillo, y es emblemática, como tú decías, es una vigilia muy hermosa porque es como una luz en medio de tanta oscuridad. Este barrio tiene más de 30 centros de aborto, tiene además un Profamilia y un Oriéntame, todos están ahí en la misma calle 34, y nosotros estamos haciendo esta vigilia 24 horas al día frente a Oriéntame, así que si tú quisieras acercarte de noche, uh-huh, porque de día trabajas, lo puedes hacer porque está de día y de noche. Uh-huh. Hay otras vigilias que son ya 12 horas diarias, es decir, en el día, son de 7 a 7, 7 de la mañana, 7 de la noche. Tenemos otra ahí en Teusaquillo, enfrente de Profamilia, en la Caracas con 34. Mira, esta vigilia es súper fuerte, el combate que se siente espiritual es durísimo. Y asimismo estamos generando con estas vigilias públicas conciencia en las personas que pasan por enfrente y se empiezan a cuestionar, lo mismo que los trabajadores de todo el personal administrativo, personal de salud que trabaja en Teusaquillo practicando abortos, pues estamos rezando por ellos y por su conversión. Hay otra vigilia que está ubicada en Suba, otra en Kennedy, en el Quirigua.
¿En Usaquén?
En Usaquén, en Bosa.
Sí.
Y, pero no solo en Bogotá, porque mis amigos de las ciudades siempre me dicen, no te olvides de mencionar que aquí en este rincón de Colombia estamos haciendo la vigilia. Uh-huh. Y ahora estamos en 43 ciudades del país.
Ay, qué bueno.
Y empezando desde toda la zona atlántica, tenemos una vigilia en Montería, en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, luego bajamos por toda el valle, en el valle estamos en Popayán, en Cali, en Ibagué, en Pereira, Manizales, Armenia, uh-huh, Medellín. Ahorita tenemos 3 vigilias en Pasto, en la parte de abajo del país. Y bueno, una en Florencia, Caquetá. Y todo Cundinamarca se está también contagiando de este movimiento. Ubaté, Paipa, Sogamoso, Fusa, Funza. Bueno,
ahí estamos llegando a todos los rincones de nuestro país. Como llegaron quienes, las comunidades.
Las comunidades religiosas en todo el mundo.
Así es, Nicolás.
Usted visitó una, ¿verdad, Doris?
Sí, precisamente a los franciscanos que cumplieron ya 800 años de servicio en todo el planeta.
Una de las más antiguas del mundo, ¿no?
Así es, y realmente su labor, su trabajo, su educación es muy reconocida, no solamente en nuestro país. Ellos pues obviamente están guiados por San Francisco de Asís. Él siempre quiso que la orden de los franciscanos viviera la fe en lo cotidiano. Él decía, el convento de ustedes es el mundo, les dijo San Francisco de Asís a sus hermanos. Su carisma se centra especialmente en la fraternidad, que es su eje central, guiados también por otros carismas como la pobreza, la sencillez, el donar la vida por los demás, el servicio. Ellos tienen acá en Bogotá el Colegio Virrey Solís y la Universidad de San Buenaventura, que es también muy famosa, ya tiene 300 años de creada y realmente ha sido un éxito, no solamente en Bogotá, porque tiene sedes en Medellín, en Cali y en Bucaramanga. Y bueno, de todas estas cosas nos habló el padre Héctor Eduardo Lugo García, quien es el ministro provincial de los franciscanos aquí en Bogotá. Escuchémoslo, pues a ver qué nos cuenta más de esta comunidad. Adelante, padre Héctor.
Francisco de Asís nos dice, ustedes son, el convento de ustedes es el mundo. Sí. ¿Ah? Entonces no es que vamos a tener, él no quería que la fraternidad fuera un monasterio. Nosotros no somos monjes, por ejemplo, al estilo de los benedictinos o de los cistercienses o de los cluniacenses, sino que él quería que fuéramos hermanos menores, así se llama OFM, que eso significa Orden de Frailes Menores, porque lógicamente ante los mayores él estaba diciendo, ustedes tienen que ser menores y no estar luchando por ser los mayores en el mundo. Entonces, lógicamente viene todo el tema del carisma nuestro, que se centra indiscutiblemente para San Francisco, es la fraternidad. Sí. Ciertamente está el tema de la pobreza, está el tema del servicio a los más pobres, está el tema dentro de todos los niveles en donde nosotros podemos o estamos sirviendo en el mundo. Pero el punto focal, digámoslo así, es, bueno, estamos aquí para vivir en fraternidad. Nosotros tenemos, digamos, como gran eje de nuestra vida, y es que no se le entrega una obra a una persona, se le entrega a una fraternidad.
¿Y Pamela conoce a las franciscanas?
Sí, claro. ¿Sí?
Su trabajo, hermoso, su servicio.
Hermoso, y pues esa sencillez de San Francisco de Asís me parece admirable, uno poderse desprender de todo lo material y entregarle al Señor, pues, el ser, ¿no? Uh-huh. Eso que soy.
Así
eso
es.
Que soy.
Que es lo que nos invita en esta época, en estos momentos que también iniciamos, que es la Cuaresma. El pasado miércoles, pues, fue miércoles de ceniza. Y realmente el mensaje, son muchos mensajes para los católicos que nos invita a actuar, a hacer muchas cosas a través de nuestro corazón.
Sí, el señor Cardenal Ruén, nuestro pastor arquidiocesano, siempre da unos mensajes. Uh-huh. Se llama, nosotros en nuestras páginas lo tenemos como la voz del pastor. El señor Cardenal es una persona, pues, además, primero es un gran predicador.
Un gran pastor.
Es un gran pastor, pero además es un tipo lúcido. Entonces, siempre mete dentro del contexto del momento, del contexto histórico, todo el momento litúrgico. Y las homilías y todo eso, todo lo que nos dicen generalmente en Cuaresma suele ser como casi que, bueno, flagélate porque estamos en una época de penitencia. Uh-huh. Y no, el señor Cardenal lo enfoca por el otro lado, por el lado de la esperanza, por el lado del cambio, por el lado de recibir la invitación que nos hace Jesús nuevamente a configurarnos con Él en su pasión, en su muerte, pero sobre todo en su resurrección. Porque como decía Pablo, si no creemos en la resurrección, pues vana es nuestra fe. Hubiera pasado lo mismo que con otros profetas. Nosotros tenemos que amar la resurrección y poner el centro de nuestra celebración litúrgica y el centro de nuestra celebración de la Semana Santa en la resurrección del Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Entonces vamos a oír al señor Cardenal con esta invitación a la vivencia de la Cuaresma.
Cuaresma viene de 40. Son 40 días a lo largo de los cuales la Iglesia nos invita a una conversión profunda para poder celebrar la Pascua. ¿Por qué 40? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué Cuaresma? Precisamente porque en la 40, el número 40 en la Biblia y en otras culturas orientales significa el tiempo de una generación. Y en concreto, el tiempo personal, la vida del ser humano. Con estos 40 días se nos quiere decir, por una parte, que nosotros, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra existencia, estamos llamados a vivir permanentemente una situación, un espíritu de conversión al Señor, de alejarnos de todo aquello que nos aparta de Dios y de los demás y a darnos la posibilidad de entrar en un contacto mucho más profundo, mucho más íntimo con el amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo. Por lo tanto, la Cuaresma, podríamos nosotros decir, es como una síntesis apretada, es como una especie de concentrado de lo que tiene que ser toda nuestra existencia. Por eso tenemos que vivirla bien vivida, porque la Cuaresma nos viene a dar a nosotros unas herramientas muy preciosas acerca de cómo tenemos que vivir nuestra existencia como discípulos misioneros del Señor. Y en primer lugar, la Cuaresma nos invita a escuchar de una manera especial, más íntimamente, más atentamente, más profundamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el signo fundamental de la Cuaresma. Dios viene a nosotros, Dios nos habla, Dios nos introduce en el misterio de su amor misericordioso. Y nosotros tenemos que escucharlo. Y escucharlo con atención, escucharlo con un corazón abierto, con un corazón generoso, para que podamos cada vez más acercarnos de verdad a Dios y salir de nuestras situaciones de pecado para poder vivir en el amor a Dios y a los demás. Pero hay un segundo elemento fundamental también en la Cuaresma, que es el de la penitencia. Esta es una palabra que hoy en día prácticamente nadie entiende qué significa hacer penitencia. No, hay gestos muy, muy sencillos. Significa que tomemos conciencia de que debemos ser dueños de nosotros mismos. Es decir, que debemos ser libres para poder contrarrestar las tendencias, las tentaciones, todas aquellas pasiones que de alguna manera tratan de esclavizarnos, de alienarnos, de quitarnos nuestra verdadera libertad. Tenemos que ser libres para poder vivir en el amor. Y esa libertad es la que nosotros logramos, especialmente con un signo muy importante durante la Cuaresma, que es el ayuno. Ojalá aprendiéramos a ayunar. Al renunciar a los alimentos, estamos nosotros tomando conciencia de que tenemos dominio sobre nuestra vida, que Dios nos da la fuerza para ser nosotros los que somos capaces de controlarnos a nosotros mismos y de vivir una vida abierta al amor y a la misericordia de Dios. Y hay un tercer elemento fundamental, que es el elemento de la oración. Si escuchamos la palabra de Dios y si somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, vamos a ser capaces entonces también de entrar en una relación de diálogo permanente con Dios que nos ama. Escucha de la palabra, ayuno, oración. Son como los tres pilares sobre los cuales se construye el tiempo de Cuaresma y se construye lo que tendría que ser nuestra existencia a lo largo de toda nuestra vida aquí en esta tierra. Una existencia abierta siempre a la presencia salvadora de Dios, una existencia atenta siempre a nosotros mismos para que nuestras tendencias al mal no nos dominen y por lo tanto nos impidan estar en paz con Dios y con los demás. Vivamos así este tiempo de Cuaresma.
Pues hermoso este mensaje de nuestro señor Cardenal Rubén Salazar Gómez. Y me llamaba también la atención que él, por ejemplo, cuando se refiere al ayuno, muchos creen, ay, el ayuno, aprovecho, bajo de peso, bueno, en fin, como la parte física. Pero realmente el ayuno, uno puede ayunar de muchas maneras, de no juzgar, de no criticar, de no hablar del otro, de vivir esperanza en lugar de pronto estar en depresión. O sea, son muchas clases de ayuno a que nos invita también esta Cuaresma, la oración, la misericordia, el donarnos, como podríamos hacerlo ahora, por ejemplo, con la campaña 40 días. Podríamos de pronto sacar un fin de semana, ir un sábado, un domingo, si entre semana no podemos por el trabajo, llevar a nuestros hijos, a nuestro esposo, bueno, en fin. Podemos unirnos todos, toda la familia.
Sí, los invitamos de verdad que esta Cuaresma, además de vivir un proceso de conversión y de penitencia, un proceso personal para prepararnos a la Semana Santa, también esta invitación es a que añadamos la intención del final del aborto en esta Cuaresma, haciendo jornadas de penitencia. Por ejemplo, si a ti te cuesta dejar el café, que es mi caso, trata de un día, por lo menos miércoles y viernes, que es como la Virgencita de Medjugorje nos pide hacer ayuno, esos dos días, sí. Intenta hacer alguna penitencia que te cueste, y yo pienso que quizás no es solo dejar de comer y solo pan y agua, porque sí, o sea, es la tradición nos dice eso, pero también hacer caridad. Entregarle de pronto esa comida que no te comes a alguien, ese día dar limosna, ser más consciente de la necesidad de los demás y ofrezcámosla por el final del aborto. No podemos seguir viviendo en un país que quiere construir la paz, pero de manera solapada, abre una ley, una legislación y aprueba el aborto sin ninguna restricción y sin ninguna barrera. Y es lo que estamos viviendo en este momento. La Corte Constitucional está a punto de fallar si legalizan o no el aborto en Colombia, es decir, si le quitan todas las barreras sin ninguna causal y sin ningún tiempo límite de gestación para que se pueda abortar bebecitos en Colombia. Yo de verdad invito a que toda la Iglesia nos unamos en oración, en penitencia, en ayuno, y los esperamos a vivirlo en comunidad en nuestras vigilias de 40 días por la vida. Puedes ir en cualquier momento, porque mira, hay de día y de noche.
Sí.
Y además en varios lugares de Colombia. Entonces, si quieren más información, pues ustedes pueden ingresar a 40 Días por la Vida Colombia en todas las redes sociales y ahí nos mandan un mensaje directo. Y no solo eso, sino que también esta red, en unión con toda la red Provida, que hay muchas fundaciones ya trabajando por la mujer embarazada y en crisis, pues podemos darte una orientación. Si de pronto tú estás embarazada, en crisis, o tu novia, tu esposa, alguien conocido y no sabes qué hacer, cómo evitar ese pensamiento, esa tentación de abortar, te invito a que nos llames y nosotros podemos acompañarte. Hay personas expertas, una red de apoyo en donde uno no sabe, pero en Bogotá hay muchas y en Colombia hay muchas fundaciones que están listas para ayudar a la mujer, bien sea brindándole oportunidades laborales, un refugio, centros de adopción legales del ICBF que funcionan muy bien, ropita, pañales, apoyos psicosociales. Así que Es cuestión solamente de vivir esa red. Llámanos, ingresa a nuestras redes sociales 40 días por la vida Colombia, que tenemos una red provida muy grande, lista para servir.
Claro, y las ayudas son infinitas, lo que dice Pamela. Ustedes tienen un centro donde pueden incluso ir las mujeres que se sientan de pronto confundidas, que no saben qué hacer, que de pronto estén viviendo un embarazo solas y que estén pues pensando en abortar. Allí es gente profesional, tengo entendido que las atienden, psicólogos.
Sí, tenemos un ProMujer en Bogotá y en Medellín. ProMujer es una estrategia creada por la Red Antioquia Provida, una estrategia muy bonita que se desarrolla enfrente de ProFamilia. La idea es que es un centro que hace lo contrario que hace ProFamilia. Y por eso estamos enfrente, en Bogotá y en Medellín. Y lo que hacemos es que en este centro brindamos orientación a la mujer embarazada y en crisis, también pruebas de embarazo, de orina. Y luego tenemos personas capacitadas, no necesariamente son psicólogas en este primer momento, que es la atención a la crisis, en donde una mujer que está desesperada tiene un espacio seguro para hablar, en donde estas mujeres lo que hacen es escuchar e ir desenredando cada uno de los nudos que tiene uno como mujer en su mente y que lo llevan a pensar en el aborto. Y luego sigue un proceso de acompañamiento con cada una de estas mujeres, en donde empezamos por lo psicológico, emocional, es decir, tratando de levantar a esa mujer que está caída, que tiene la autoestima en el piso, porque quien piensa en el aborto es porque no tiene amor en el corazón y está muy herida, y tiene razón, porque quizás la han abandonado sus padres, su pareja. La acompañamos para que se redignifique, para que levante su autoestima y se dé cuenta que es amada, que es una hija amada de Dios, que es buena, que vale y que tiene capacidades. Cuando logramos que ella se vaya levantando, esto es semana a semana a través de charlas, de acompañamientos, también de procesos psicológicos, ahí sí con profesionales ya más extensos y asesorías jurídicas en algunos casos, pues la mujer va como empoderándose, pero en el empoderamiento positivo, o sea, un empoderamiento femenino, no anti-hombre, sino pro-mujer. Y luego la mujer, lo que intentamos es acompañar su gestación, porque mira que son 9 meses y hay que estar ahí, porque la crisis puede volver. Cuando ella tiene a su bebecito, y en la gestación también le brindamos oportunidades laborales de emprendimiento. Ahorita concretamente estamos aliados con 2 emprendimientos muy lindos de 2 cercanas. Una niña del Regnum Christi que tiene su emprendimiento de zapatos. Ella está dándole la oportunidad a las mujeres gestantes y lactantes para que le cosan los zapatos, le ayuden a hacer sus zapatos artesanales y ella les paga sencillo, pero les paga, y con el apoyo de toda la red les brindamos un almuerzo. Entonces imagínate, es un espacio rico donde ellas están acompañadas, van pasando su gestación, van teniendo a su bebecito. Ya cuando el bebé está grande, por ejemplo 2 años, ahí intentamos abrir oportunidades laborales de empleo.
Sí.
Con nuestros conocidos, para que ellas ya terminen el ciclo, consigan un trabajo, puedan pagar con ese trabajo un jardín para el niño y ya puedan volver a la vida normal y superar esa crisis.
Bueno, mire, hay muchísimas cosas que se pueden dar, brindar, y que a veces las mujeres de pronto en estado de embarazo no conocen, solamente ven como el punto negro, ¿no? Como la desesperanza, como es algo que ya no tiene salida y la única es de pronto el aborto, que es la peor decisión.
Claro, y es además yo creo que la más fácil. Fíjate que, entre comillas, porque ya después sigue el calvario uno solo, porque ahí ¿quién te acompaña? Nadie, ¿sí? Estás tú sola y a ti te da pena contarle a la gente que abortaste y entonces te toca lidiar con esa culpa tú solita el resto de la vida, a no ser que entres en un proceso de sanación interior y lo exteriorices y se puede sanar. Pero realmente, pues sí, la idea es acompañar a las mujeres y brindar una opción, no lo más fácil, porque el aborto pareciera que es la alternativa más fácil, pero sí dar, o sea, esforzarnos para que la mujer pueda ser responsable de su embarazo.
Sí, es Pamela, y lo que viene después de practicarse un aborto. Bueno, ya hablaremos de esto, escuchemos un poquito más de música.
Pues sigamos con Saraí y Mi Amor Es Tuyo.
Conozco todos tus secretos, oh,
conozco todo de ti. Conozco hasta tus silencios. Oh, oh. Nada escapa de mí. No. Conozco todos tus esfuerzos, lo que te hace llorar.
Bueno, después de escuchar a Saraí, Nicolás también estuvo visitando o yendo a la inauguración de un pesebre pero en Semana Santa. ¿Cómo así, Nicolás?
Así es, Doris. Es un pesebre que se encuentra ahorita en ese momento, está en la parroquia Santa Bárbara, centro. Se exhibirá desde el 26 de febrero y este pesebre muestra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son tres escenas que muestran los diferentes momentos que vivió Cristo, lo que decía en la pasión y muerte, representado desde la entrada en burro a Jerusalén hasta su resurrección. El pesebre es creado por Ana María Mackler, de Clara Salazar e Inés Elvira Manrique. Y esta exposición estará abierta al público desde el 26 de febrero hasta el 12 de abril del 2020, en horarios de lunes a viernes de 11 a.m. a 4 p.m. y domingos de 10 y 30 a.m. a 4 p.m. El valor de la entrada es apenas de 5,000 pesitos para que todo el mundo se agende para ir a conocer este pesebre. Y lo que se recaude, uh-huh, este dinero, será para la recuperación del piso de este templo tan emblemático de Bogotá.
Es el que queda en el centro, ¿no? Sí, para sí, que sí. No se confunda.
Queda en la calle Sexta B, número 698.
Vale la pena, antes de continuar, hacer la nota histórica del templo. Es tal vez el más antiguo, la parroquia más antigua de Bogotá. Está en un sector ya tradicional, uh-huh, y tiene a su alrededor pocas familias, digamos, pero muchas oficinas. Entonces es un sitio muy bello y es un oasis para todos los empleados del centro de Bogotá.
Claro.
Hay que apoyar también esta iniciativa por la vez una recuperación histórica de este templo tan importante.
Además, ese pesebre es hermosísimo.
Es muy bonito. El pasado lunes estuvo el señor cardenal haciendo la bendición de este pesebre junto con los obispos auxiliares y varios párrocos de la zona.
Sí.
Así que escuchemos a Ana María Mackler y el padre Eugenio Fernández, quien nos hace una invitación para asistir a este pesebre.
Bueno, yo quisiera invitarlos a todos a que vieran esta representación. Es una muestra en 13 escenas que nos muestran los diferentes aspectos de los momentos que vivió nuestro Señor en este difícil proceso de la pasión y muerte. Y la idea de esta representación es hacer conciencia del momento tan importante que vamos a empezar a vivir, que es la Cuaresma. Es hacernos conscientes del sufrimiento y de todo el sacrificio que Él hizo por salvarnos y por darnos esa libertad de la cual hoy en día gozamos. Y ha sido el esfuerzo como muy constante de todos bajo el cuidado, la de la compañía, el seguimiento del Padre Eugenio, que es el párroco de esta parroquia de Santa Bárbara Centro. Y la idea de este pesebre no solamente hacer conciencia de lo que estamos viviendo, sino con el ingreso de este pesebre, que son 5,000 pesos por persona, se pretende recaudar fondos para apoyar al padre en la hermosa labor de recuperar la parroquia original. Con los fondos que se recojan se pretende restaurar el piso original de la parroquia, que ha sido tapado por diferentes materiales como madera y baldosines, y la idea es volverla como fue originalmente.
Bueno, pues invitamos a todas las personas que quieran venir a ver esta representación artística única sobre la Cuaresma y la Semana Santa. Toda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquí a la parroquia Santa Bárbara, en el centro, la iglesia más antigua de nuestra capital. Y va a ser un momento importantísimo donde van a poder descubrir y profundizar en su fe.
Gracias, Nicolás. O sea que estará expuesto hasta que después de Semana Santa.
Hasta el 12 de abril.
Hasta el 12 de abril. Bueno, Pamela, yo creo que ya se nos está agotando el tiempo, pero hay dos puntos que me parece importante resaltar. Cuando una mujer ha abortado, la parte psicológica y la parte física, ¿cómo se afecta?
Bueno, la parte física, cuando un médico practica un aborto, lo hace a ciegas, sí. Él introduce estas herramientas, bueno, para no entrar en detalles, y lo que puede pasar es que perfora los órganos que están alrededor del útero. Entonces sí. Puede suceder o que la mujer quede infértil, o que haya una hemorragia, o que se perfore alguno de los órganos que están ahí, por un lado. Por el otro lado, cuando, por ejemplo, la mujer se practica un aborto químico, que es a través de las pastillas, ella sola en su casa, luego cuando está expulsando a su bebecito, puede tener una hemorragia.
Sí.
Y está sola. Entonces es grave porque no se le brinda una atención adecuada. Ella sola pues puede sangrarse en su casa sin ningún tipo de acompañamiento, y esto está pasando. Y psicológicas, lo que sucede es que cuando una mujer aborta, mira que en el subconsciente ella sabe que hizo algo malo, ¿sí? En algunos casos las mujeres bloquean lo sucedido y dicen no, yo no hice, ya esto no pasó, y se concientizan de que ellas no hicieron eso, lo borran de su vida, porque es tan doloroso que así el cuerpo humano como que se defiende, mandan para atrás en el subconsciente ese hecho, pero eso queda ahí. Inconscientemente ella empieza a autoflagelarse, porque sí. Como hice algo malo, no merezco el amor, ¿sí? Uh-huh. Me quiero como castigar. Y en ese autocastigarse es cuando la mujer o el hombre, porque esto también le pasa a los hombres,
claro.
Pueden caer en el abuso de sustancias como las drogas o el alcohol o la promiscuidad, por ejemplo, bueno, el exceso de esa vida nocturna que no nos trae nada bueno, y empieza entonces a caer en el hoyo poco a poco. Y luego puede que en esa promiscuidad, que se acuesta con cualquier persona porque ya igual no me quiero, no merezco nada, entonces pues no valoro mi cuerpo, puede volver a quedar embarazada. El índice de que recaiga en el aborto es muy alto. Hay mujeres que nos contaban en el sector de Teusaquillo que han abortado más de 18 veces, nos contaba un señor, un promotor del aborto, porque ya se vuelve una cadena en descenso, donde ya el corazón está como congelado.
Sí.
También puede pasar que la mujer tiene pesadillas, oye llantos de bebecitos y todo el tiempo está pensando qué edad tendría mi niño, cómo estaría de grande. Es algo que te persigue para siempre. Pero bueno, gracias a Dios, a pesar de todo esto tan dramático, existen procesos de sanación posaborto que han dado muy buenos resultados. Conozco dos en particular. Uno es el Viñedo de Raquel, que es un retiro espiritual de 3 días, y otro que es el Proyecto Esperanza, que es un proceso de sanación de más o menos 3 meses, y ambos lo que buscan es que la mujer primero recuerde lo que hizo, segundo lo cuente, lo exprese, lo acepte, y una vez que ya lo acepto, estoy totalmente vulnerable y destruida porque me duele muchísimo, empiezas a entender que ese bebé está con Dios, y que Dios ya te perdonó, uno, y dos, que Dios lo tiene entre sus manos. Y ahí empiezas un proceso en donde puedes soltar ese dolor y empezar a sanarte, a perdonarte, a sentir el perdón de Dios. Pero es bueno, y estos procesos lo recomiendan, la reparación. Porque a veces no es solo pedir perdón y sentirte perdonada, mucha gente no lo logra con esto, necesitan reparar, es decir, hacer algo para que yo pueda resarcir el error, lograr que otros bebés no sean abortados. Ahí entra también 40 días por la vida, en donde la mayoría de las personas han abortado y por eso están en 40 días por la vida, queriendo reparar el dolor del aborto a través de una acción concreta, y en donde logran que muchos bebecitos sean salvados del aborto. Y por eso hay mucha gente tan comprometida que dice, Dios mío, por mi hijo que está en el cielo, porque esos bebés están en el cielo.
Sí, claro.
Entonces por él lo hago, para que otros bebecitos no lo hagan. Y ese testimonio, a pesar de lo doloroso que es muy lindo, porque muestra cómo una mujer que lo ha hecho dice, no lo hagas, puede hablarle a otras mujeres de su proceso y de que no lo hagan. Y quién más que una mujer que ha tenido esa experiencia para hablarle al mundo y decirle, mira, yo lo viví y no es bueno, no le hace bien a nadie, te marca para siempre. Entonces, bueno, sí se puede sanar.
Sí.
Una de las cosas que ve uno en 40 días por la vida es que, digamos, son reales manifestaciones populares en las calles, en donde la gente camina, reza, canta, pero al mismo tiempo, digamos, la contraparte, quienes están a favor del aborto, suelen agredirlo, suelen insultar, suelen manifestarse también. Yo pienso que es una situación un poco difícil de manejar. ¿Ustedes cómo logran un equilibrio para no terminar como primero en un enfrentamiento que no conduce a nada bueno, y segundo para hacer también prevalecer los derechos, porque todos tenemos el derecho de manifestar nuestro pensamiento y nuestra fe públicamente, ¿no?
Sí, lo primero es que nosotros radicamos una notificación a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a los sectores de diálogo y convivencia, a la Secretaría de Gobierno desde hace 5 años, y tenemos ya una relación con ellos en donde ellos han entendido nuestro punto. Obviamente no les agrada mucho que digamos, pero lo han entendido y siempre nos acompañan, nos mandan gestores de convivencia, la Policía Metropolitana también está enterada, entonces ya tenemos una relación con ellos en donde ellos saben que lo vamos a hacer y nos acompañan. Y desde la primera vez, me acuerdo mucho, hace 5 años, tuvimos el primer enfrentamiento, que fue cuando las feministas radicales fueron a nuestra vigilia y nos hicieron lo que ellas llaman la batucada.
Sí.
Estábamos todos rezando, me acuerdo muchísimo, y llegaron como unas 50 o 100 uh-huh. feministas radicales con los tambores brasileros a hacer una como sí. una enfrentamiento violento, porque uh-huh. era con
sí, era una agresión,
sí, claro, con tambores fuerte, sí. Y además ellas entre ellas se besaban, como desafiando, sí. fumaban marihuana, tomaban cerveza, hicieron una fiesta enfrente de nosotros y nosotros estábamos rezando, y me acuerdo que en ese primer momento decidimos que la reacción iba a ser porque fue inspirada por el Señor uh-huh, en ese uh-huh. preciso momento, era arrodillarnos
claro.
y rezar la coronilla de los 70 San Miguel Arcángel en un susurro, no duro, uh-huh. sino suavecito, y ya desde ahí eso es lo que hacemos, siempre que nos van a hacer lo mismo, nos arrodillamos, los miramos con amor, así nos retorzamos, los miramos y rezamos la coronilla de los 70 San Miguel Arcángel. Y cada vigilia tenemos esas manifestaciones enfrente, siempre, siempre hay una. Cada vez son más violentas, porque me acuerdo la del año pasado, uh-huh. llegaron muchísimas, como 200, y ya nos empezaron a acorralar, que ya ellas eran muchas, y nosotros, para no enfrentarnos ni nada, pues nos hicimos cada vez más hacia atrás, arrodillados. Ese día llovió, o sea, eso fue uh-huh. terrible, pero pues reaccionamos así, y la policía está ahí mirando, y están los gestores de convivencia, así que nunca ha pasado nada grave, pues aparte de los insultos verbales,
sí,
¿no?
sí,
que
sí,
suceden.
Sí.
Claro,
no, otra cosa, perdón, es que con ese tema también empezaba Pamela su intervención, es sobre los vacíos en la legislación. La Corte Constitucional se está abrogando un derecho que realmente tal vez no tiene, porque es que quien tiene que legislar sobre el aborto y sobre todas esas políticas, pues es el Congreso. Sí. Tenemos uh-huh. la Cámara y el Senado, que nunca se han pronunciado. Como digamos, uh-huh. no son temas populares, ni son temas que les lleven a tener una votación grande o lo que sea. Se pueden enfrentar con su electorado por una vez en la vida. Sí. Entonces, no han afrontado esos temas. ¿Tienen ustedes algún proyecto o alguna cosa para poder también poner las cosas en su sitio desde el punto de vista legal?
Sí, afortunadamente nosotros no somos los únicos trabajando aquí, porque está Unidos, la plataforma ciudadana Unidos por la Vida y el Centro de Pensamiento Vida por Colombia, concretamente estos dos están desarrollando unas estrategias ya políticas de lobby para bajar un poco de esa nube en donde está la Corte. Y por ejemplo, ayer radicamos, me meto ahí porque yo también firmé, más de 50,000 firmas exigiéndole uh-huh. a la Corte Constitucional que no se atribuya ese derecho
que ahí no le toca.
Por más de 40 millones de habitantes que vimos en las encuestas, que el 70% de los colombianos no queremos el aborto legalizado, uh-huh. y fuimos a radicar estas firmas ayer y estamos ejerciendo presión.
Sí. Sí.
Para que la Corte frene ellos van a fallar, supuestamente iban a fallar diciendo si era legal o no, pero nosotros los ciudadanos radicamos ayer las firmas. La doctora Natalia Bernal, abogada, impuso una demanda en contra de la Corte Constitucional por eso que tú dices, y lo puso directamente al magistrado Alejandro Linares,
sí.
en donde le decía a él y a la Corte que ellos no podían legislar algo tan injusto, en donde iban en contra de la Constitución, porque los bebés son seres humanos que tienen derecho legítimo a la vida, uno, y dos, no se les está contando a las mujeres las secuelas que tiene el uh-huh. aborto. Y ella adjuntó más de 6,000 testimonios certificados por psiquiatras y médicos de secuelas del aborto, sí. de la mujer, porque eso se tiene que revisar. Mejor dicho, se están haciendo como acciones de presión contra la Corte para que este debate vaya al Congreso, como tú bien lo dices. Y es que en el Congreso hay una bancada pro vida donde estamos representados, pero ese debate no quieren llevarlo.
No quieren darlo, ¿no? No quieren darlo, sí.
Sí. Sí. Muy interesante esta pregunta de Aglaya que nos pone en contexto. ¿Y cuál sería entonces la invitación a todos nosotros los ciudadanos de a pie, como dicen? O sea, para realmente poder unirnos, participar y ayudar a que por lo menos se tome conciencia ante esto en nuestro país.
Pues lo primero es que nos demos cuenta que el debate legislativo y las leyes cada vez van en contra a nivel mundial. Uh-huh. Casi en todos los países se están legalizando el aborto. Pero yo digo, bueno, vamos a dar la pelea y la estamos dando. Pero más allá de eso, este debate debe ser de corazón a corazón. Y como ciudadanos y católicos tenemos la responsabilidad con Cristo de defender la vida, de defender su vida en las criaturas que Él crea, y tenemos que hablar en nuestras familias, en nuestros uh-huh. trabajos, donde hay gente que no es católica, que no le interesa el tema del aborto. Abrámosle los ojos a las personas y mostrémosles que esta es una realidad, es una epidemia, es un holocausto, es real. La palabra aborto no describe lo que hay detrás, y lo que hay detrás es muy grave, y solo tú y yo podemos hacerlo contándole a la gente lo que hay detrás. Seamos ciudadanos activos, manifestémonos en todas estas actividades que les proponemos, 40 días por la vida, pero también las marchas, los plantones. Uh-huh. Viene una marcha ahorita en mayo, la marcha por la vida que se hace cada año. Y pues una chiva que te tengo hoy uh-huh. es que también va a llegar a los cines en el mes de mayo una película que se llama Inesperado. Uh-huh. Y esa película te invito a que la veas, tú que estás oyéndonos, pero que lleves a toda tu gente, por los que no sepan nada del aborto, los más abortistas, toda la gente tiene que ver esa película, porque ahí se muestra cómo es el aborto, uh-huh. ¿sí? Sin ninguna exageración, ni mentiras, ni nada religioso, todo como es. Entonces esta película llega en mayo al cine, a todos las carteleras va a estar, se llama Inesperado.
Inesperado, bueno, ahí estaremos pendientes también para promocionarla.
Sí, yo quisiera decir que nosotros los católicos, y en general los cristianos, todos, por supuesto que defendemos la vida desde su concepción hasta la muerte, pero también hay un movimiento muy importante de personas de ciencia que están en este momento abogando por el respeto a la vida, porque es que no es cuestión solo de fe, ahí está metida también la razón y la ciencia. Entonces es importante hacer ver y hacer eco de estos movimientos científicos y de personas que no son católicas o que son católicos tibios, que no, o sea, normales, pero que se han dado cuenta que el aborto y la eutanasia y la eugenesia, que es también otra aberración, no son solo cuestiones de fe, no son solo cuestiones de nosotros los católicos, a quienes en cualquier manifestación nos llaman mamertos, nos podemos morir de la risa con eso. Pero sí hay un movimiento muy importante de ciencia que está abogando también y que no recibe, digamos, la publicidad, si se quiere, que se merece, ¿no? En donde se está haciendo ver que desde la concepción hay un ser vivo diferente y con su código genético propio que lo hace ya un ser humano autónomo, diferente, pero que requiere, por supuesto, de un medio propicio para poderse desarrollar. Eso también me parece a mí que sería muy importante hacerlo conocer, y que, es decir, tenemos que hacerlo conocer.
Así es, Aglaya. Bueno, ya para ir concluyendo, Pamela, hablemos de ese CD de música provida. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Cómo hacemos?
Bueno, pues ya Radio María tiene su... Uh-huh. Lo están poniendo en emisoras católicas y lo pueden conseguir. Tiene una recopilación de 11 canciones que fueron inspiradas por el Señor para este CD. Sí. Ellos las crearon y las compusieron para este CD. Son personas de diferentes lugares de Colombia que hacen parte de 40 Días por la Vida. Y también dos cantantes famosos, Héctor Tobo y Felipe Gómez, uh-huh. quienes nos dieron la oportunidad, nos concedieron los derechos para tener dos canciones que ellos compusieron para la vida. Pero los invito a tener este CD, ingresan a la página de Facebook de 40 Días por la Vida Colombia y en nuestra sede los estamos vendiendo. Son 11 canciones preciosas en donde se resalta el valor de la vida humana. Entre esas, una cantante es una mamá que le dijo sí a la vida, es venezolana, y ella, inspirada por todo este proceso que está viviendo con 40 días, pero también con el Señor, o sea, de reparar esa iniciativa que tuvo de abortar a su bebé, pues crea una canción para hablarle a las otras mujeres para que no lo hagan. Así que los invito a tener este CD. En Radio María están poniendo las canciones, y bueno, en 40 días por la vida Colombia lo pueden conseguir.
Bueno, Pamela, ya para terminar entonces, y concluimos, todos invitados a las vigilias que ya están en diferentes partes de nuestro país. En Bogotá están en ocho puntos, podemos ir donde nos quede pronto más cerca, al lado de nuestro trabajo, de nuestra casa, y a unirnos realmente en oración. No sabemos cuánto significa estar allí arrodillados clamándole al Señor por la vida y no a la muerte.
Sí, una oración pública, porque también, aparte de ir al Santísimo y rezar en la iglesia, que es fundamental, te invitamos a salir a rezar en la calle, porque la oración pública mueve el corazón de las personas que te están viendo, y es una manera de exclamar lo que estamos sintiendo. Y el Papa Francisco nos invita a salir al encuentro, a meternos, ¿no? Como a untarnos
las manos. A callejear la fe.
Sí, a callejear la fe.
Y más que allí con nuestros hermanos.
Nuestra misión en esta temporada, yo siento que es robarnos el corazón de todos los médicos y el personal administrativo de Profamilia, Oriéntame, y esos hospitales que practican abortos, porque queremos su corazón. O sea, vamos enfocados en robarnos el corazón, en flecharlos con el amor de Cristo y devolverle ese corazón a Cristo Rey y a la Santísima Virgen María, en especial la dueña de Oriéntame. Les pido que recemos por ella, se llama Cristina, el director científico de Profamilia se llama Juan Carlos, por ellos dos y todo su séquito de enfermeras, médicos, recemos por ellos y que esta campaña, por lo menos uno de ellos, se convierta y se venga para este lado.
Claro, uno de ellos, o muchos, o todos. Bueno, gracias Pamela realmente por este trabajo, por ese trabajo en contra del aborto, en abrir los ojos a estas mujeres que de pronto están pensando en hacerlo, y también a esos hombres que lo apoyan, porque muchas de estos abortos se realizan porque el hombre es el que dice, ¿no? El que presiona, el que aconseja. Pero bueno, ante todo, pues la vida, lo que trae la vida. O sea, un país donde queremos construir y esperar paz, ¿cómo podemos abrir una puerta más a una cultura de la muerte? O sea, no es coherente. Entonces, nosotros todos, católicos o no católicos, ante todo, pues, no al aborto.
No al aborto y sí a la vida.
Así es. Yo creo que vamos a despedirnos entonces con este CD que dice Nicolás, el CD Pro Vida.
Claro, claro.
Música, un poco de música.
Un poco de música para terminar.
Bueno, muchísimas gracias. Que acaben todos de tener un bendecido sábado. Gracias de nuevo, Pamela, por este trabajo y de esta campaña 40 días por la vida aquí en Colombia y en todo el mundo. Muchísimas gracias.
Quiero saber cómo te ríes, limpiar tus lágrimas cuando quieras llorar, llenar de vida tus abriles.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.